Radio Nissan, Radio Praga. Soy Paula Jerličková y estas son las noticias. 30 soldados del 6º Hospital de Campaña Checo deberían partir esta tarde rumbo a Afganistán. Su partida depende ahora de la Cámara de Diputados, que todavía no ha decidido sobre el modo de financiar la participación checa en la misión aliada de paz ISAF en Afganistán. La propuesta del gobierno de financiarla mediante obligaciones estatales fue rechazada por la oposición. Los legisladores checos decidirán hoy miércoles cuándo convocarán una sesión extraordinaria dedicada a buscar la forma de su financiación. Las relaciones de derecho y de propiedad establecidas en las leyes aprobadas por el gobierno checoslovaco después de la Segunda Guerra Mundial y en los decretos del presidente Edvard Beneš son intangibles y no pueden ser sometidos a cambios ni dudas. Esta declaración fue aprobada este miércoles por la Cámara de Diputados en reacción a las exigencias de varias fuerzas políticas de Alemania y Austria que solicitan la anulación de los decretos. Los legisladores aprobaron también que los decretos de Beneš se pusieron en práctica los primeros años después de la Segunda Guerra Mundial y en la actualidad no se derivan de ellos nuevas relaciones jurídicas. En el informe sobre las perspectivas económicas de los países candidatos publicado este miércoles, la Comisión Europea pronostica a la República Checa para este y el próximo año baja inflación y crecimiento económico. El informe no supone el descenso significativo del desempleo porque la productividad de trabajo crece y para conseguir mejores resultados económicos no hace falta emplear a más personas. La Comisión Europea pronostica también que continuará la afluencia de inversiones extranjeras, lo que reforzará la competitividad de la economía checa. El control de exportaciones e importaciones de artículos y tecnologías que podrían ser utilizadas abusivamente para fines militares incluirá también el comercio electrónico. Esta medida atañe también el comercio realizado por Internet y fax. Esto establece la enmienda de ley aprobada este miércoles por el Senado checo. La República Checa llegará a ser miembro de la Organización Europea de Patentes, lo que le posibilitará un mejor acceso a la documentación correspondiente publicada por la Oficina Europea de Patentes. Sobre la adhesión decidió este miércoles la Cámara Alta Checa al aprobar el convenio acerca de la concesión de patentes europeos. Según el ministro de Industria y Comercio, Miroslav Gregr, la firma de este convenio resultará beneficiosa para los círculos industriales y comerciales checos. El poeta mexicano y presidente de Pen Club Internacional, Homero Arithis, la escritora griega Erci Sotiropoulos y el escritor británico Christopher Locke se presentan este miércoles en el Festival de Escritores de Praga. El programa del cuarto día del festival incluye también sesiones de autógrafos de otros 8 escritores, entre ellos el poeta chino Duo Duo y el escritor y periodista estadounidense William Wallman, conocido por sus reportajes sobre Talibán y las prostitutas adolescentes de Bangkok. Y hasta aquí las noticias en Radio Praga.
Finalizadas las noticias, Radio Praga prosigue la presente emisión en español. Con ustedes, estimados oyentes, Jana Ondráková, saludándoles cordialmente e invitándoles a la escucha de los siguientes temas. Los países candidatos negocian sobre los fondos comunitarios, la República Checa y la concesión de asilo, y las caricaturas de políticos en los medios deben tener límite. Después hojearemos la prensa nacional y en el tema del mes hablaremos sobre la deuda rusa para con este país. Esperando que pasen un rato ameno con nosotros, amigos, les deseo una agradable y nítida audición. En Bruselas ha empezado a librarse la batalla sobre cómo será el presupuesto comunitario tras la ampliación de la Unión Europea. es que se vislumbra cierto peligro de que los futuros nuevos miembros, a pesar de ser los países más pobres de la Unión, aporten al presupuesto comunitario más dinero de lo que reciban. Más detalle con Eva Manetova.
El problema de las aportaciones al presupuesto comunitario atañe también a la República Checa, uno de los candidatos al ingreso en la Unión. Según las estimaciones, este país aportaría anualmente en los primeros años al presupuesto comunitario entre 400 y 500 millones de euros. De Bruselas podrían venir cada año, según las estimaciones de los ministerios de Agricultura y Desarrollo Local, 1.200 millones de euros. Existe, sin embargo, el peligro real de que los agricultores, alcaldes y funcionarios checos en general no tengan inmediatamente, tras el ingreso, suficientes experiencias para aprovechar todas las ayudas comunitarias disponibles. Para recibir ayudas de Bruselas es necesario presentar un proyecto. Las administraciones regionales y locales de la República Checa tendrán probablemente dificultades en preparar proyectos que cumplan con todos los requisitos de Bruselas. Según algunas estimaciones, la República Checa estará en condiciones de aprovechar en los primeros años menos de la mitad del dinero disponible de los fondos comunitarios. En este caso, Praga aportaría más dinero al presupuesto comunitario de lo que recibiría. Para los checos sería decepcionante. Teniendo presente las expectativas de la opinión pública, los negociadores de todos los países candidatos exigen que en los primeros años, tras el ingreso en la Unión Europea, puedan aportar menos al presupuesto comunitario. De cara a sus preocupaciones, los 15 han formulado la propuesta conjunta en la que prometen devolver a los futuros nuevos miembros la diferencia entre el dinero aportado y el recibido. Los diplomáticos de los países candidatos advierten que de la propuesta resulta que las ayudas comunitarias de hecho equivaldrían a cero. Los negociadores, incluido el diplomático checo Pavel Telička, insisten en que los nuevos miembros deben ser receptores netos de los fondos comunitarios. Los analistas temen, entretanto, que las disputas en torno al delicado problema de las ayudas comunitarias retrasen el calendario de la ampliación.
El número de extranjeros que el año pasado recibieron asilo en la República Checa disminuyó considerablemente en comparación con el año 2000. Esto se desprende de un informe del Departamento de Asilos y Migración del Ministerio del Interior checo. Al respecto, escuchen a Ivana Vonderkova.
Mientras que en los años 90 la mayoría de los solicitantes de asilo procedía de países asiáticos, en los últimos años prevalecen solicitantes de países europeos, especialmente de Bielorrusia, Ucrania y Rumania. El número de personas que solicitan asilo en la República Checa crece constantemente. Así, en el año 1998 fueron registradas unas 4.000 solicitudes, en el 2000 más de 8.000, y el año pasado fueron más de 18.000 los extranjeros que solicitaron asilo en este país. En vista del creciente número de solicitantes de asilo, la República Checa se vio en la necesidad de aprobar una enmienda a la ley de asilo que hace más severas las condiciones de concesión de asilo en este país. La misma entró en vigor el 1 de febrero pasado y, entre otras cuestiones, implica, por ejemplo, que el extranjero cuya solicitud de asilo está en procesamiento tiene prohibido trabajar en la República Checa durante un año. Según el informe del Departamento de Asilos y Migración del Ministerio del Interior checo, el año pasado se registró en la República Checa el mayor número de solicitudes de asilo desde 1990. No obstante, de los 18.000 solicitantes, recibieron asilo en este país 75 extranjeros, mientras que en el año 2000 fueron más de 100. María Masaryková, del Departamento de Prensa del Ministerio del Interior checo, asegura que la enmienda a la ley de asilo posibilitó acelerar el procesamiento de las solicitudes, a la vez que incluyó rígidas normas para la concesión de asilo. Ello garantiza que el asilo sea concedido exclusivamente a extranjeros que en su país de origen son perseguidos por razones políticas y no a los extranjeros que buscan refugio por razones económicas.
Los caricaturistas pueden dibujar a los políticos siempre que respeten las reglas del buen gusto que rigen generalmente en una sociedad democrática. Esta fue la decisión del Tribunal de Praga, que considera que el semanario checo Reflex superó los límites éticos al publicar una tira cómica del ministro sin cartera Karel Březina en paños menores. Más con Elena Horálková.
Según el veredicto del Tribunal de Praga, el semanario Reflex está obligado a publicar en sus páginas una excusa. Pese a que la publicación de las caricaturas no tendrá para el semanario otras consecuencias, su redactor en jefe, Petr Bílek, afirmó que está decidido a apelar el veredicto.
No se trata de la excusa como tal. En caso de que el ministro Březina nos diera a conocer que se siente perjudicado, le pediríamos perdón, pero el caso pasó del nivel personal al nivel institucional. Estamos decididos a apelar la sentencia porque tememos por la libertad de expresión en la República Checa.
Petr Bílek señaló que Karel Březina no es el único político que apareció en el cómics Zelený Raúl, publicado regularmente en las páginas de Reflex. Se convierten en protagonistas del mismo caras conocidas de la farándula checa. Sin embargo, en ninguno de los casos se había llegado hasta los tribunales. El autor de Zelený Raúl, Štěpán Mareš, dijo que la idea de los dibujos surgió en base de algunas expresiones abiertas del ministro en cuanto a su vida sexual. Karel Březina, quien es el miembro más joven del gobierno, suele participar además como jurado en certámenes de carácter social, como fue por ejemplo el concurso por las piernas más bonitas en la República Checa. La aplastante mayoría de los políticos checos comentó el caso afirmando que en caso de que aparecieran en una caricatura, jamás se les ocurriría presentar queja judicial.
Radio Praga, desde el corazón de Europa, para usted.
Y a continuación les ofrecemos, estimados oyentes, el habitual resumen de la prensa checa, hoy en las voces de Eva Manetová y Carlos González Áñel.
El presidente de la República Checa, Václav Havel, y el presidente de la Cámara Baja, Václav Klaus, se entrevistaron este martes por primera vez en los últimos 10 meses, informa el diario financiero Hospodářské noviny.
El diario resalta que pese a sus diferencias políticas, ambos coincidieron en la necesidad de respaldar la propuesta parlamentaria de declaración sobre los decretos de Beneš. Tras la Segunda Guerra Mundial, los decretos de Beneš facilitaron la expulsión y confiscación de bienes de los sudetoalemanes y húngaros de Checoslovaquia.
Por su parte, el periódico Mladá Fronta Dnes destaca que la campaña del Partido Cívico Democrático por los intereses nacionales y la defensa de los decretos del expresidente Eduard Beneš sigue intensificándose.
Según el matutino, el líder de dicha formación política, Václav Klaus, declaró en el mitin electoral celebrado este martes en uno de los barrios de Praga que su partido exige garantías de inviolabilidad de la legislación checa tras el ingreso del país a la Unión Europea.
Si el Partido Cívico Democrático no obtiene semejantes garantías, no recomendará a sus electores que respalden el ingreso de la República Checa a la Unión Europea, dijo Václav Klaus.
El primer ministro checo, Miloš Zeman, se despidió el martes de la Cámara de Diputados, informa el diario Pravo.
El periódico destaca que en vez de hacer un balance de sus actividades como jefe de gobierno, Zeman criticó a la incapacidad de los empresarios, los políticos y los periodistas checos quienes suelen manipular a los ciudadanos, subestimar el significado de las elecciones parlamentarias y sustituirlas por una serie de intrigas.
El mismo rotativo informa que en las autopistas crece el número de conductores temerarios y piratas del camino. Se trata de grupos armados que atracan a las personas que reposan en zonas de descanso. Los piratas del camino roban las joyas, dinero, teléfonos móviles y todas las cosas valiosas de los viajeros. La mayoría de los robos tuvo lugar en la autopista que une las ciudades de Praga y Brno.
Según el matutino Lidové noviny, la nueva dirección del Teatro Nacional de Praga busca un nombre alternativo para esa importante institución cultural checa. El nuevo director, Daniel Dvořák, sugiere que el nombre podría ser Teatro Nacional Real del País Checo, evocar así la historia del teatro desde el siglo XIX.
Lidové noviny informa que 10 diputados checos preparan una iniciativa a favor de los bomberos. Los diputados elaboraron una enmienda de la ley de seguros que propone que el 3% del valor de las pólizas podría ser destinado a la fundación del Cuerpo de Bomberos y de Rescate Checo.
La implantación de una contribución obligatoria a los bomberos representaría, de hecho, un nuevo impuesto. Según el diario, las cajas de seguro advierten que en el caso de la aprobación de la enmienda tendrán que aumentar los precios de los servicios afectados por esta medida.
El diario Pravo afirma que el nuevo túnel de Strahov en Praga es uno de los más seguros de Europa. De los 30 túneles evaluados por la Federación Internacional de Automóviles y la Alianza Internacional de Turismo, el túnel de Strahov se situó en el noveno lugar.
Según informó el Automóvil Club Checo, el túnel de Strahov apareció en la nómina de evaluación por primera vez. El jurado internacional analizó principalmente la seguridad de los túneles, de los que uno de cada cuatro fue calificado como insuficiente.
Y hasta aquí, estimados oyentes, nuestro habitual resumen de la prensa checa de hoy. En sus receptores, Radio Praga.
El tema del mes.
El primer ministro checo Miloš Zeman viajó este mes a Rusia y regresó supuestamente con muy buenas noticias en torno a la cancelación de la deuda de ese país para con la República Checa. Los detalles con Ivana Vondérková y Federico Picado.
El desmoronamiento del bloque soviético en 1989, algunos de los antiguos satélites de Moscú empezaron un ajuste de cuentas con la nueva Rusia, ya fuese en el campo militar como en el económico.
Las tropas soviéticas que se encontraban dislocadas en los antiguos países socialistas europeos fueron expulsadas de los territorios de las jóvenes democracias y en el campo económico se desmoronó el Consejo de Ayuda Mutua Económica, CAME, al que pertenecían todos los países del bloque.
La hoy extinta Checoslovaquia no fue la excepción. Todo lo contrario, fueron precisamente los checos los que pusieron fin al CAME.
Una vez cortado el cordón umbilical entre Praga y Moscú, los economistas checos sacaron a la luz el tema de la deuda rusa. Las conversaciones se prolongaron.
Los partidos que se alternaron en el Kremlin hicieron promesas que siempre desaparecieron como pompas de jabón.
El total de la deuda rusa son 1.100 millones de dólares. A lo largo de los últimos años, Moscú ha ido pagando a Praga de a poquito, con entregas de pertrechos militares, suministros de energía eléctrica, combustible nuclear y equipos para la investigación nuclear.
Praga vendió el año pasado parte de la deuda rusa a la empresa Falcon Capital. Se trató de una transacción muy polémica que dio origen a una serie de especulaciones.
Se llegó a decir que la empresa estaba vinculada con el terrorista Bin Laden. No obstante, el gobierno checo aseguró que la operación se había hecho respetando todas las reglas del código comercial. Y fue así como recuperó unos 500 millones de dólares.
Durante su reciente visita a Moscú, el primer ministro checo, Miloš Zeman, se entrevistó con su homólogo ruso, Mikhail Kasyanov, con el que acordaron que Rusia amortizará parte de su millonaria deuda con la entrega de 7 helicópteros de combate Mi-35, 3 aviones An-70 y repuestos para los aviones MiG-21.
El ministro de Defensa checo, Jaroslav Tvrdík, no se mostró muy satisfecho con el anuncio porque los aviones de transporte An-70 no serán muy rentables para la Fuerza Aérea Checa porque necesitan hacer muchas horas de vuelo para aprovechar al máximo todas sus prestaciones.
Algunos expertos en temas de aeronáutica han puesto en tela de juicio la compatibilidad de esas naves con las de la OTAN, organización a la que Praga se integró en marzo de 1999.
El gobierno checo anunció la aprobación de la firma de un contrato para la compra de 24 aviones IAS-39 Gripen para la Fuerza Aérea Checa, y es por ello que los expertos y los políticos de la oposición se preguntan por qué el oficialismo acepta que Moscú amortice parte de su deuda con pertrechos militares.
Los economistas del gobierno mantienen una postura completamente diferente y alegan que con los aviones y helicópteros, así como con el suministro de energía y combustible, Rusia amortigua paulatinamente su deuda con la República Checa, lo que es sin duda algo muy positivo para la economía del país.
El bajo venezolano Iván García considera que el compromiso artístico de un cantante es divulgar la música de donde se es originario. Iván García presentó en Praga obras típicas de su país como joropos y valses. Tras el concierto, Iván García no ocultó sus emociones.
Aquí estoy recién saliendo del concierto, muy emocionado realmente aquí en Praga, con este público realmente muy receptivo. Estoy muy contento, de verdad, de mi primera vez aquí en Praga, pero se repita.
La primera parte del recital de canciones que Iván García presentó en Praga fue dedicada a los compositores norteamericanos Samuel Barber y Aaron Copland. En la segunda parte, el cantante interpretó composiciones de la escuela nacionalista y contemporánea venezolana. No faltaron piezas de Vicente Emilio Sojo y Antonio Esteves. Iván García no se limita solamente a la música popular, sino que dispone de un amplio repertorio.
Yo trabajo, bueno, hago ópera, trabajo oratorio, hago recitales también, que me gustan mucho, porque a uno, bueno, le permite hacer muchas cosas, ¿no? Jugar con el texto, que es tan lindo, los textos que uno puede escoger y decir las cosas con el texto y al público, hacérselos entender, si bien no hablen la lengua.
Las ambiciones artísticas del bajo venezolano llegan hasta los compositores checos.
Cuando estuve conformando el programa, quise cantar algunas cosas checas, pero me pareció que todavía era muy pronto. Así que la próxima vez prometo meter alguna de las canciones checas que conozco, o sea que sé que existen.
Han escuchado al bajo venezolano Iván García. Y aquí damos por finalizada la presente emisión de Radio Praga en español. En nombre de todo el equipo se despide de ustedes Jana Ondráková, recordándoles las señas donde esperamos sus misivas. Radio Praga, Redacción Iberoamericana, Praga, código postal 12099, República Checa. Los cibernautas pueden dirigirse al correo electrónico cr@radio.cz. Hasta pronto, estimados oyentes.
Вы слушаете Радио Прага и навещание чешского радио. Радио Прага. Каждый день мы приносим вам самые горячие новости и репортажи на актуальные темы. Каждый день вы можете слушать наши передачи на коротких волнах. Внимание! В расписании указано универсальное время. Разница с московским летним временем составляет 4 часа. С 4 часов утра до 4 часов 27 минут по универсальному времени вы можете услышать наши передачи на частотах 9865 кГц и 11600 кГц. Жители Санкт-Петербурга могут слушать утреннюю передачу «Радио Прага» на русском языке на средних волнах на частоте 684 кГц. С 11 часов 30 минут универсального времени слушайте наши передачи на частотах 6055 кГц, 15675 кГц, 21745 кГц. С 14 часов 30 минут русская редакция «Радио Прага» выходит в эфир на частотах 9430 кГц, 11625 кГц и 13580 кГц. И с 15 часов 30 минут до 15 часов 57 минут на частоте 7230